Ser Podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar?
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, son tiempos locos, ya ves, para la información de tribunales. Y pasan las cosas tan deprisa que es muy fácil perderse. Así que hoy te propongo una pausa para hablar del juicio de un caso que ha copado portadas y llega a partir de mañana a la hora de la verdad.
Que es el juicio al hermano de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Los acusados son David Sánchez Pérez Castejón, el que era líder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, fundamentalmente de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. También Luis Carrero, un amigo de David Sánchez que trabajó con él en esa oficina de artes escénicas. Su puesto de trabajo está igualmente en entredicho. Aquí la Fiscalía no acusa. De hecho, pidió el sobreseimiento porque cree que en esta historia hay pocos indicios y muchas conjeturas. Pero está la acusación popular, que ha ido unificada hasta el final. Piden para David Sánchez un año y medio de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación y nombramiento ilegal y otro año y medio por el nombramiento de Luis Carrero, es decir,
o sea, que en total 3 años.
3 años de cárcel para el hermano del presidente.
Porque todo esto es por la plaza que consiguió el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz y también este amigo suyo, pero al inicio había muchas más cosas.
Hacemos un repaso, ¿te parece?
Venga.
Esto arranca con una denuncia de manos limpias en mayo del 24 a partir de lo que llamamos recortes de prensa, que ese es otro debate. Cuando el periodismo fiscaliza el poder, a veces descubre conductas que pueden ser delictivas y, hombre, lo razonable es que la justicia coja el testigo. Otra cosa es si le cuentas una mentira a un periodista, este lo publica con la nariz tapada y luego usas la noticia para judicializarla, que eso es lo que llaman la máquina del fango. La jurisprudencia lo que viene asentando es que no basta solo con informaciones periodísticas, tiene que haber algún otro indicio colateral, ¿no?, para sustentar la apertura de una causa. Dicho esto, aquí había ya mucho run-run en la prensa y titulares muy gruesos. La Asamblea de Extremadura llegó a convocar una comisión parlamentaria con apoyo del PSOE, por cierto, que decía que no había nada que ocultar sobre el trabajo que desempeñaba David Sánchez desde hacía 7 años. Y este era el contexto. Y la denuncia de manos limpias prospera. Recoge que el hermano del presidente cobra sin ir a trabajar, que vive en Portugal para eludir impuestos, que tiene un patrimonio de 2 millones de euros, hasta se le vincula con Aldama porque tiene empresas en el mismo pueblo. Bueno, lo primero que hizo la juez fue pedir el expediente de su contratación a la Diputación de Badajoz y preguntar a la Asamblea por esa comisión que se había creado. Fue así como se inició esta causa el 30 de mayo de 2024, hace ahora justo 2 años.
Claro, pero pasó el tiempo y esos delitos se fueron cayendo y quedó el acceso al puesto de trabajo. Eso sí que se mantiene.
Sí, es la UCO quien lleva esta investigación y tanto sus informes como los recabados en organismos como la Agencia Tributaria descartan por completo el delito fiscal, así que esa línea se archiva. Pero la juez, que era Beatriz Viedma, una magistrada con fama de concienzuda, siguió practicando diligencias en torno a ese puesto de trabajo y eso pasó, por ejemplo, por la incautación de miles de correos electrónicos de los funcionarios de la Diputación de Badajoz que estaban concernidos. Se pidió hasta el de Gallardo, que presidía la Diputación, aunque ahí no hubo suerte en la diligencia. Se encuentra la juez con 2 cosas en esa búsqueda que serán clave. La primera, que cuando se están preparando en octubre de 2016 los presupuestos del ejercicio siguiente, se propone a Gallardo un refuerzo de personal que él califica como excesivo y ahí en esa propuesta no se contemplaba la creación de un puesto como el que luego se convocaría. Sin embargo, en cuestión de días, ya en Recursos Humanos se maneja documentación para la creación de ese puesto de jefe de servicio para coordinar la dirección de 2 conservatorios de la ciudad que dependen de la Diputación. La otra clave estará en un correo de mayo de 2017, cuando se publica la convocatoria del nuevo puesto en el boletín oficial. El director de un conservatorio se lo envía a la directora del otro y el asunto dice hermanísimo. ¿Por qué? Bueno, en el juzgado declararán que era algo que habían oído, que tenían entendido. No está nada claro, pero que había habladurías. Eso es la sensación que quedó en instrucción ya cuando se anuncia el puesto.
Esta gente entonces va a comparecer como testigos.
Sí, todos ellos.
Claro, pero tendría más cosas si hemos llegado a juicio, más que esto, ¿no?
Se suman 3 ingredientes y 2 elementos. Los ingredientes. Una persona del tribunal que hacía las entrevistas no estuvo y aún así consta su firma en el acta que da por entrevistado a David Sánchez. Otro aspirante declaró como testigo que a ella no le hicieron ninguna entrevista y que se oía que se lo iban a dar a él. A última hora la UCO se topó con un tipo al que David Sánchez contactó por Airbnb para preguntar por el piso que alquilaba, pensando en mudarse en Badajoz. Bueno, y los elementos. Uno, que estando ya David Sánchez trabajando en la Diputación, el puesto de coordinador de conservatorio se reformuló a director de la Oficina de Artes Escénicas porque se ajustaba más a las funciones que ya se estaban haciendo y que eran mucho más amplias que coordinar dos conservatorios, como impulsar la ópera, por ejemplo, y que no se convocó porque es eso, solo era un cambio de nombre. No. Y dos, que su amigo Luis Carrero, que le echaba un cable con temas de la ópera por amor al arte, entró a trabajar en un puesto que se creó junto al de David Sánchez y ya hablaban de esa posibilidad 23 días antes de que se publicasen las bases. David Sánchez de esto siempre ha sostenido que había un malentendido en la interpretación de esos emails, pero eso quedó ahí. Al final, la conclusión de la juez es que se creó un puesto ad hoc para David Sánchez y que luego se adaptó a sus necesidades, incluso creando otro puesto para quien ya era su amigo y colaborador informal. Bien. Pero claro, para acreditar lo segundo hay que probar lo primero y ahí es donde flojea un poco este asunto.
Porque se supone que esto fue cosa de Gallardo, que era por aquel entonces secretario general de los socialistas extremeños, para hacerle un favor a Pedro Sánchez. Pero claro, es que Gallardo era de Susana Díaz.
Ese siempre ha sido uno de los puntos débiles de este asunto.
No era un sanchista, ni mucho menos, ¿no?
Eso es. No. Eso que en las pelis llaman el móvil del crimen. Porque Gallardo apoyó a Susana Díaz en las primarias del PSOE y cuando se ideó la creación de este puesto de trabajo, Pedro Sánchez ya estaba fuera de la dirección del partido buscando por ahí adhesiones. Es verdad que ya había recobrado el poder cuando se adjudicó la plaza, pero la tesis es que se creó ad hoc para David Sánchez desde el inicio. Esto a la Fiscalía no le cuadra y considera que los rumores o que estuviera mirando pisos cuando ya se había publicado la convocatoria del puesto y él buscaba trabajo no es suficiente para hablar aquí de un plan preconcebido, ni muchísimo menos.
¿Y la defensa de David Sánchez qué dice?
Pues te lo cuenta su abogado, Emilio Cortés. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana llega la hora de la verdad. ¿Cómo afronta el juicio? ¿Hay posibilidades de absolución?
Pues razonablemente sí, porque lo que resulta muy desconcertante es que nos encontremos ahora mismo en las vísperas del inicio del juicio, por lo menos en lo que tiene que ver con David Sánchez. Pero bueno, estamos en esta situación y hay que afrontarla, lógicamente, con todo rigor, con toda cautela y a la vez con todo entusiasmo. El hecho de que hasta el momento no hayamos conseguido una declaración en instrucción de ausencia de culpabilidad o de falta de indicios contra David no significa que no vayamos a poder conseguirlo en el plenario, pues con todos los costes de naturaleza personal para él que significa esta exposición durante tantos días.
¿Él cómo está?
Bien, él está bien, él está con mucho ánimo, con mucha entereza y con muchas ganas de que se sepa la verdad a otro nivel, ¿no? Que ya salgamos del juzgado de instrucción y nos vayamos a practicar la prueba en sentido estricto. La verdad es que en los últimos días me ha dado una auténtica lección de entereza y de fortaleza y eso, pues lógicamente, para mí también es muy importante.
Hay algunos asuntos, nos estaba contando Isabel Vega, bueno, pues más o menos por dónde ha pasado toda la causa. Hay algunos asuntos que efectivamente generan, no sé si la palabra sospecha, pero bueno, que uno se pregunta que esto cómo pudo ser si eso no estaba amañado. Por ejemplo, el hecho de que los directores de conversatorio se enviaran el uno al otro un mail en el que el asunto decía hermanísimo, pues si la plaza estuviera ya adjudicada. ¿Cuál es su explicación para esto? Que hubiera ya gente hablando de que esa plaza era para el hermanísimo.
No es mi explicación. Es la explicación de estos dos señores que comparecieron como testigos en instrucción. Detrás del correo está el autor del correo y evidentemente lo que pusieron de manifiesto a preguntas mías particularmente es que eso venía a ser una especie de broma o de chascarrillo entre las dos personas que se cruzaban los correos electrónicos, pero que ellos no tenían constancia de que esa plaza estuviera inicialmente adjudicada al señor Sánchez sin necesidad de ningún tipo de proceso contradictorio o de concurrencia de candidatos. O sea, que eso lo reconocieron de forma absolutamente uniforme los dos. Si vamos a condenar a un señor a una pena privativa de libertad por un rumor que se han inventado otros dos, pues mal vamos.
Emilio, se ha gastado mucha tinta con aquel titubeo de su cliente, el único que tuvo, pero bueno, ese titubeo al responder en instrucción sobre la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas en la que trabajaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvo realmente tanta relevancia eso en la causa como parecía fuera de la causa?
Vamos a ver, como sabéis, porque yo creo que, bueno, y más vosotros que sois gente muy preparada, pero vamos, de penal ya entiende todo el mundo, hay un acontecimiento procesal de extraordinaria importancia, que es el llamado auto de transformación en procedimiento abreviado, que viene a significar el final de la instrucción y si la jueza en este caso encuentra que hay indicios de criminalidad, estimula la celebración del plenario. En ese auto de transformación no se dice nada expresamente acerca de esas dos reticencias, esos dos fallos que tuvo David Sánchez en su comparecencia en el periodo de instrucción. Es decir, no se considera indicio de cargo que él no supiera dónde estaba su oficina, ni tampoco que no supiera cuáles eran las competencias de la Oficina de Artes Escénicas. Pero por una razón absolutamente aplastante, que son los miles de correos electrónicos. Claro, aquí muchas veces pasa con la actividad policial, dicho sea con todo el respeto. Ellos dicen que es de interés para la investigación el correo donde unos dicen hermanito, o el que cruza David con el señor Carrero, que le llama o el de hermanísimo y luego el de hermanito. Dice la policía que eso tiene interés para la investigación. Hombre, verdaderamente para un espectador imparcial también tiene interés para la investigación que durante cientos de miles de correos un señor no haga otra cosa que manifestar en esos documentos, en esos cruces de correo, su actividad profesional. Es decir, el posible fallo, las posibles reticencias que pudo tener en este sentido el David Sánchez quedan absolutamente sepultadas por un alud de correos electrónicos donde él se interesa desde cuestiones muy sustantivas, como puede ser la organización de una ópera en Don Benito, como de cuestiones tan accesorias como, por ejemplo, el tipo de color que tiene que tener un folleto de una obra que se va a representar en Portugal. Es que no hay correo comercial, no hay correos personales, son todos correos que tienen que ver con su actividad profesional. Hombre, poner eso en conexión con una posible reticencia en una declaración, hasta la propia instructora ha entendido que evidentemente eso no tiene peso indiciario y que debió obedecer a alguna razón que evidentemente tendrá que ver con el momento emocional, la hora, el número de horas o de minutos que llevaba esta persona declarando y, por supuesto, sin poner por los medios de comunicación o por determinados medios de comunicación las preguntas que yo le realicé para tratar de paliar eso. Pero ya digo, no es un asunto que me preocupe porque está documentalmente acreditado que esta persona trabajaba al margen de que el absentismo no es delito en España.
¿Cuál es, qué efectos ha tenido sobre David Sánchez todo este proceso, quiero decir, a nivel laboral, a nivel emocional?
Bueno, yo tengo una frase acuñada que utilizo con la gente cercana, y permitidme que os diga que vosotros lo sois, y es que las acusaciones populares piensan que a David Sánchez se le arreglaba la vida con esta convocatoria, y el resultado ha sido que le han truncado por completo su vida profesional, incluso su vida personal. Hay que tener en cuenta que esta persona, cuando se conoció este asunto, que era un asunto absolutamente diferente, estaba escuchando la introducción que habéis hecho y que era un asunto completamente distinto al que actualmente vamos a enfrentar mañana, esta persona tiene unos seguimientos en su domicilio en Portugal. Tiene un periodista que se aposta, o un pretendido periodista que se aposta enfrente de su domicilio con una cámara de fotos y que le retrata a él y a su familia más directa, a su hija menor de edad y también a su mujer. Que luego le sigue también en Badajoz. Entonces, evidentemente, claro, estamos llevando ya a unos niveles, lo que se llama el periodismo de investigación, a unos niveles que desde luego no son en modo alguno constitucionales. O después que ha tenido una camioneta o no sé qué en Moncloa, es decir, una serie de invenciones que son absolutamente infundadas, y el problema es que luego, si no se demuestran, no pasa absolutamente nada. Es decir, decían que David era una persona millonaria porque se había calculado mal o se había confundido, yo no sé si de manera intencionada o no, el precio de la acción con la valorización de la acción, y así sucesivamente. Claro, el problema es que llevamos con esto muchos años en España, todo sale gratis y al final, bueno, pues en un pretendido derecho a la libertad de información, pues se deslizan datos que son manifiestamente incorrectos, ¿no? Como que también tenía infracciones tributarias, ni una reclamación de signo administrativo, ni siquiera una reclamación de signo administrativo. Luego van los actuarios de la agencia tributaria bajo juramento a explicarlo y se dice que están comprados, que están inducidos. Claro, es que así, con esa holgura con la que determinados medios de comunicación pueden opinar sobre algunos asuntos, pues claro, al final siempre van a ganar ellos.
Emilio Cortés, muchísimas gracias por atender la llamada de Hora 25. Buenas noches.
Buenas noches.
Vega, calendario.
Mañana he pasado cuestiones previas. Escucharemos alegaciones técnicas sobre por qué la persona que accede a un puesto puede o no prevaricar, ya que no decide su propio puesto, y sobre el alcance de un tráfico de influencias, que es por lo que está acusado. A partir del lunes los testigos y desde el día 4 los acusados. En principio ese será el último día del juicio, pero pinta que se va a alargar un par de sesiones más.
Pues lo contaremos aquí en la cadena SER. Claro, gracias, sí. Vega. Hasta ahora. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.